Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas.
Hola, hoy es lunes 14 de marzo de 2022. Este es el episodio número 99 del podcast Investigando la Investigación. Ya 99 episodios, madre mía, dentro de poco el siguiente va a ser el 100. ¡Qué nervios! ¡Oh, Dios mío, no! Bueno, el episodio de hoy es un episodio relativamente corto y que va en la línea de episodios anteriores que estamos dedicando al tema de gestión personal del conocimiento. Anteriormente ya hemos tratado varias veces este tema y en un episodio anterior monográfico lo dediqué a explicar esta tendencia que se está produciendo actualmente en la gestión personal del conocimiento, las diferentes aproximaciones que hay y comentamos una de ellas, que es la metodología Zettelkasten. Y esta metodología a su vez se puede implementar a través de muy diversos software y uno de ellos es el software Obsidian, que es el que utilizo yo últimamente de manera bastante frecuente y que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Entonces os recomiendo en primer lugar que escuchéis ese episodio, os pondré el enlace en la nota del programa. Y hoy os voy a comentar, me voy a centrar en un plugin para Obsidian que descubrí hace poco y que cada vez pienso que le estoy sacando muchísimo partido. Bien, ¿en qué consiste la gestión personal del conocimiento? Muy brevemente, consiste en que la información personal que nosotros tenemos sobre nuestros proyectos, sobre nuestras ideas, pensamientos, etcétera, la tengamos, digamos, externalizada en una especie, hay gente que lo llama como un segundo cerebro. A mí esa afirmación me parece un poco exagerada, pero sí que lo podríais comentar u observar como un repositorio de ideas, de notas, etcétera, donde, y aquí viene la parte importante, es relativamente mucho más fácil encontrar relaciones entre esas ideas, relaciones que en principio son totalmente inesperadas y que aceleran o mejoran muchísimo el proceso de pensar o ser más creativos sobre un tema determinado. Entonces, repasad ese episodio. Por tanto, esto se puede hacer mediante la metodología Zettelkasten, no me voy a meter hoy en ella, pero una de las cosas que promueve esta metodología es, digamos, el primero, volcar notas atómicas que contienen cada una de ellas una idea sobre un tema determinado que te interese, sobre un conocimiento que estás creando. Repito, una nota sobre cada idea, notas atómicas, y luego establecer, digamos, hiperenlaces entre todas esas notas. No obviamente de manera exhaustiva, pero solo entre aquellas notas que tú veas que van a tener real relación entre ellas. Entonces, como digo, hay muchos software que permiten hacerlo. Rom Research es uno de ellos, Notion es otro de esos software, pero yo recomiendo sobre todo utilizar el software Obsidian. ¿Por qué lo recomiendo? Primero, por el precio es gratis. La versión, digamos, más la versión completa. La versión completa es totalmente gratis. Hay una versión de pago que lo que te permite es publicar en la web, tu mapa de notas, pero todo el contenido que generas lo puedes publicar en una especie de página web. Y eso es lo que te permitiría la versión de pago. Pero la versión normal, que la versión es totalmente completa, os lo recomiendo porque está muy bien y una de las cosas más importantes es que permite extender de sobremanera su funcionalidad mediante el uso de plugins. Plugins, extensiones, add-ons o como lo queráis llamar. Tiene cerca de 400 plugins y que están desarrollados de manera muy activa por toda la comunidad de Obsidian. Si queréis saber sobre todo este tema, obsidian.md, o también os recomiendo que os unáis a su servidor de Discord, que tiene muchísimos canales para seguir todos los temas relacionados con el desarrollo de este software, que es súper, súper potente. Entonces, el plugin que os quiero comentar hoy es un plugin que se llama Obsidian Journey. ¿En qué consiste este plugin? Bien, como os comentaba, el objetivo es, primero, volcar toda nuestra información, todas nuestras ideas y luego pensar sobre ese sistema, encontrar nuevas relaciones entre tus ideas. Y una manera de poder hacerlo, hay muchísimas, muchísimas, otro día comentaré varias otras de ellas, pero una que me da la impresión de que se está utilizando relativamente poco es este plugin Obsidian Journey. ¿En qué consiste? Bien, pues consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos una gran cantidad de notas y queremos elaborar un artículo o queremos crear una línea de pensamiento o queremos ver si hay algún tipo de conexión entre dos notas que en principio y a primera vista nos parecen totalmente inconexas. Obviamente hay que decir que nosotros ya tendremos que haber generado una cantidad suficiente de material ya sobre nuestras notas o en otras palabras que ya se supone que estamos un tiempo utilizando Obsidian y que ya tenemos, voy a decir un número que me voy a inventar, por ejemplo, unas 1000 notas para que esta aplicación pueda tener sentido. Entonces, lo que hace este plugin es que tú le dices una nota inicial, una nota final. Imagínate que quieres escribir un artículo, no lo sé, que te interesa el tema de, no sé, la gestión del conocimiento, es un metatema, obviamente, o que te interesa cómo escribir artículos científicos, que puede ser otro tema, y entonces tú sabes que en algún momento determinado has escrito una nota que se llama cómo revisar la bibliografía. Esa es una de esas notas, y luego tienes en otro sitio otra nota que se pueda llamar, por ejemplo, cómo estar al día de los últimos artículos científicos. Imagínate que tienes esas dos notas y tú tienes la sensación o la intuición de que debería haber dentro de tu línea de pensamiento una serie de notas que unen ambos temas. Pero aparentemente, viendo las notas, ves primero que no están conectadas entre sí al utilizar Obsidian, al ver tu mapa de notas, pero insistes, piensas que debe haber una línea de pensamiento en torno a ellas. Entonces, ¿qué es lo que haces Bueno, y entonces lo que harías aquí es que al plugin de Journey en Obsidian lo que le dirías es, hay que indicarle la primera nota y la segunda nota, se lo indicas, es muy fácil activando ese plugin, y entonces el plugin lo que va a intentar es primero ver si hay conexión entre ambas notas a través de otras notas, es decir, entre la primera nota, vamos a suponer que existe una conexión con una segunda nota, esa a su vez tiene conexión con una tercera, esa tercera con una cuarta, luego esa con una quinta, y esa quinta llega a la nota B o nota última que estábamos comentando antes. Entonces, el plugin de Journey debería ser capaz de encontrar ese camino, y esa es la idea. Obviamente, debe existir un camino entre todas esas notas. Es como si prácticamente como un GPS, cuando le decimos que queremos ir de la ciudad A a la ciudad B y no sabemos el camino y hay muchos caminos posibles, primero debe haber carretera entre todas las ciudades de paso por las cuales queremos llegar desde la ciudad A a la ciudad B. Pues aquí es algo muy, muy parecido, ¿vale? Obviamente, si no hay conexión entre las notas, pues el plugin te dirá que no ha obtenido conexión. Y también podría pasar otra cosa. A veces hay algunas notas, unas notas que son grandes nodos o mapas de conceptos o tienen otros nombres, pero básicamente son notas que son interconectoras y que tienen conexión a una gran cantidad de notas. Entonces, estas notas a veces pueden actuar como una especie de puentes artificiales entre ideas. Y eso no es adecuado a la hora de encontrar estos caminos entre ideas. Por tanto, el plugin tiene una serie de opciones que podemos modificar y podemos decirle que, por ejemplo, evite las notas que tengan gran cantidad de conexiones. Y podemos utilizar un parámetro para decirle, por ejemplo, oye, si tiene más de 6 conexiones o 6 u 8 conexiones con otras notas, esa nota, olvídala. Y entonces, normalmente, esto depende de cómo tenga uno estructurado su Zettelkasten, pero esta sería una manera de abordar el problema. Que no pase esa línea de pensamiento o de conexión entre notas, entre otras notas que sean muy conectoras con más de 6 u 8 conexiones. Entonces, cuando el plugin encuentra ese camino, lo que hace es que te lo muestra en pantalla, te muestra la sucesión de notas que llevan desde el punto A al punto B, y entonces tú tienes ahí tres opciones. Uno, puedes copiarlo, puedes copiar en modo texto ese camino donde te saldrán los nombres de las notas y pegarlo en otra nota. Y entonces a partir de ahí, pues eso posiblemente te sugiera una línea de pensamiento y a partir de ahí ya puedes escribir ese artículo. Esa es una opción. Opción 2 es que puedes hacer que el plugin te permita copiar el contenido de las notas mediante notas empotradas. Entonces tú copias la referencia a esa cadena, a esa serie de notas, a ese camino de notas, para pegarlo en otra nota y haciéndolo mediante notas empotradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que cuando tú uses el modo visor de Obsidian, lo que te va a salir es el contenido de la primera nota, con la nota completa, luego el contenido de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, así, etcétera. Por lo que, si esas notas se han estructurado de una manera bastante clara y sobre todo con la intención de ser ideas atómicas, ideas individuales, será muy fácil tener un borrador relativamente bueno de ese artículo si nos convence, claro, esa sucesión de ideas, que puede ser que no nos convenza, ¿vale? Pero ahí lo tendríamos bastante, bastante avanzado y entonces lo que nos quedaría es pues retocarlo, siempre habrá que retocar algunas cosas y así ya tendríamos pues ese borrado de artículo que nos daría fácilmente el texto del artículo completo, ¿vale? Bueno, pues esta es la idea básica. Os podría comentar muchas más cosas, muchas más matices y cosas que se pueden tocar y tunear para hacerlo mejor, pero prefiero dejarlo aquí para que lo probéis vosotros, ¿vale? Supongo que habéis notado un cambio en el volumen de voz. ¿A que sí? Bueno, pues eso se debe a que no sé lo que habrá pasado esta mañana cuando estaba grabando este episodio, pero se ve que en algún momento se ha producido un corte y no se ha grabado el episodio entero. Entonces estoy volviendo a grabar esta segunda parte, pero como me cambian algunas cosas del micrófono y del móvil, pues es probable que experimentéis un bajón de voz, ¿vale? Lo siento, ahora mismo no puedo hacer nada porque me pilla fuera de casa y lo estoy grabando directamente en el móvil, esta especie de parche. Estoy repitiendo o intentando repetir lo que he comentado esta mañana, ¿vale? Pues nada, espero que os haya sido interesante el episodio. No sé si lo he comentado antes, yo doy formación y mentoría personalizada y dentro de poco abriré un curso online, por si os queréis apuntar, sobre el tema de gestión personal del conocimiento, Zettelkasten, y cómo utilizar la herramienta Obsidian para ello. Os iré comentando cuando abra este curso online, pero si os queréis ir apuntando, porque tendrá plazas limitadas, me podéis ir contactando. Si ya sabéis cómo contactarme, lo pongo siempre en las notas del programa, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, espero que os haya sido interesante y os deseo que tengáis un lunes excelente y un mejor todavía comienzo de semana en estos tiempos tan revueltos que estamos teniendo últimamente. Esperemos que todo vaya a mejor y se solucione pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en tema de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación. Divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchor.fm/horacio-ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.